Estás escuchando Bien Comer.
Bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria, y les agradezco muchísimo de verdad que nos acompañen en esta nueva temporada. Saben que pueden escuchar todos los podcasts anteriores en cualquier plataforma y ver la última temporada en mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que ha provocado pero desde siempre. Desde siempre hablas de nutrición y lo primero que se imagina la gente es pizza, donas y los carbohidratos son malos. Entonces, aunque suene un tema muy básico hablar de carbohidratos, creo que hay muchas dudas al respecto porque seguimos pensando que la fruta, ciertas frutas son malas, que hay que tomarse medio litro de jugo todos los días, que en fin, hay muchas dudas. Y luego con esta moda que hubo sobre los picos de glucosa, bueno, volvieron a meter a los carbohidratos al cajón de los no queridos. Y de ahí es que invité a una gran nutrióloga que yo admiro muchísimo, a Marce Pérez Lara. Marce es licenciada en nutrición, educadora en diabetes y cuenta con especialidades de psicología y psicopatología de la nutrición, mindful eating y en nutrición vegana. Y además tienes una cuenta en Instagram que es espectacular porque haces ver la comida rica y nutritiva y hablas muy a pie a tus seguidores. Marce, muchísimas gracias por estar aquí para hablar de los carbohidratos.
Muchas gracias, Fer, por la invitación. Y sí, efectivamente los carbohidratos están como un poco del lado oscuro de la nutrición últimamente. Hay temporadas donde empiezan a satanizarlos, empiezan a como volver estos mitos frecuentes, pero pues nuevamente es una de estas temporadas en las que vale la pena reivindicarlos.
Sí, a ver, que si viene la horda, que no, ahora todos con sal del Himalaya, no, que ahora que el aceite de coco, no, y ahorita con un libro que fue muy popular, que tiene muchas cosas asertivas, o sea, sí, me parece que se llama La Revolución de la Glucosa, pero vino de repente a destantear incluso a nutriólogos que ya empezaban a hablar de esos famosos picos y bueno, era muy difícil como que bajar todas esas creencias que se tienen de los carbohidratos a la gente a pie, ¿no? Porque quizá también hablar de carbohidratos es para qué población, cuál es tu objetivo, pero pues finalmente es uno de los nutrimentos, es el nutrimento, bueno, todos son importantes, Marce, pero si los ponemos en un platito, pues es de los que más tienes que consumir, ¿no?
Exactamente, sí, como tal los carbohidratos pues son uno de los tres macronutrimentos que están presentes en los diferentes alimentos de origen vegetal. Prácticamente cualquier alimento que sea de origen vegetal va a tener alguna fracción de carbohidratos. Y eso es súper importante saberlo porque de pronto empezamos a ubicar a los carbohidratos exclusivamente como algún tipo de productos o alimentos procesados, por ejemplo, pensando que esos son los únicos carbohidratos. Pero la realidad es que los carbohidratos están presentes en muchísimos alimentos y es parte fundamental de una alimentación balanceada y adecuada. Y sí, como bien dices, es entre el 50 y el 60% aproximadamente de las calorías que nosotros consumimos al día. Tiene sus variantes, pero más o menos en promedio esa es la cantidad que se sugiere incluir.
Y la gente seguro se va a ir para atrás y va a decir, a ver, no, ¿cómo que tengo que comer 50% de mi plato de carbohidratos? Pero, ¿por qué no nos dices sobre los distintos tipos de carbohidratos que hay, ¿no? Porque hablar de carbohidratos, como ya lo mencionaste, es hablar de muchísimos alimentos, no nada más de pan, donas y pizza. Entonces, ¿cómo diferenciar los carbohidratos que debemos incluir con mayor frecuencia en nuestra alimentación habitual de los que debemos consumir ocasionalmente?
Los carbohidratos tienen ciertas clasificaciones y ayuda precisamente estas clasificaciones a poder elegir los que son más adecuados según sus propiedades físicas, químicas y nutrimentales. A grandes rasgos, hay diferentes carbohidratos o hidratos de carbono, mejor conocidos, que según qué tan grande es la molécula de estos carbohidratos, pues va a ser su nombre. Entonces, existen los carbohidratos o los hidratos de carbono simples, que pues son estas moléculas mucho más pequeñitas, que se conocen también como azúcares. Y estos azúcares, pues, están contenidos en muchísimos alimentos, incluso naturales. Hay otro tipo de carbohidratos que son más bien complejos, que se refieren a moléculas que son más grandes, es decir, se acumulan pues mayor número de glucosas en un alimento. Entonces, eso es un carbohidrato complejo porque es como una molécula un poquito más grande o más compleja. Y existen dentro de estos carbohidratos complejos los carbohidratos fibrosos o la fibra como tal, que es importante reconocer y igual que toda la gente sepa que la fibra, que es un nutrimento súper importante en la alimentación, es un carbohidrato también. Entonces, cuando hablamos de carbohidratos, decir que no necesitamos comerlos sería decir que no necesitamos fibra, y eso sería falso, sería un grave error. Entonces, básicamente eso serían como las diferentes clasificaciones, que serían azúcares, carbohidratos complejos, que también pueden ser los almidonados, y la fibra dietética.
Y aquí es importante, Marce, también, vámonos con el primer mito, que es la fruta. ¿No? Hace poco publiqué yo un reel sobre los beneficios del mango y había muchísimos nutriólogos que decían gracias por quitar esos mitos, y había mucha población que me escribía y me decía, pero es que yo vivo con diabetes, yo no puedo comer mango. Entonces, las frutas, y mencionaban ese carbohidrato simple, ¿no? Entonces, también como hacer hincapié en esta parte de las frutas, que aunque son considerados como carbohidratos simples, son un paquete de nutrición y fibra. Entonces, las frutas y los mitos, una persona si come muchas frutas va a engordar, se tienen que comer frutas. ¿Cómo se consideran las frutas dentro de este campo de los carbohidratos?
Es bien importante igual saber que los alimentos en sí pues son un paquetito de muchísimos nutrientes al mismo tiempo. O sea, cuando uno consume cualquier alimento, pero hablando en este caso de frutas, no solo nos estamos comiendo los azúcares que están presentes en las frutas, sino igualmente comemos la fibra que está incluida, las vitaminas, los minerales, los antioxidantes, compuestos fenólicos, distintos tipos de nutrientes que al mismo tiempo están presentes en ese alimento. Y están en diferentes proporciones, o sea, hay frutas que a lo mejor tienen más o menos aporte de azúcares o más o menos aporte de fibra que otras. Pero al momento de comer frutas, pues consumimos una gran variedad de nutrientes que son esenciales y que son muy importantes para la salud. Entonces, las frutas se pueden incluir dentro de una alimentación balanceada, incluso para personas que viven con diabetes o incluso para personas con resistencia a la insulina, siempre y cuando existan ciertas recomendaciones alimentarias y en cuanto a educación nutricional para que se incluyan de la forma más adecuada. Pero en ningún motivo se desaconsejan incluir las frutas. Al contrario, necesitamos que la gente, sobre todo en la población mexicana, pues estemos consumiendo suficientes frutas y suficientes verduras.
¿Y qué consejos? O sea, a ver, yo vivo con diabetes y se me antoja muchísimo un mango, Marce. ¿Cómo me recomiendas comer ese mango para que no me eleve drásticamente la glucosa?
Ahí sería importante considerar que no fuera como tal un único tiempo de comida. Es decir, cuando yo únicamente incluyo carbohidratos que contienen también azúcares o carbohidratos simples, mi glucosa puede fluctuar muchísimo más. Pero si yo esos carbohidratos simples, pero que también aportan fibra, los combino con otros nutrientes, se reduce la velocidad de absorción de esos carbohidratos. Entonces, cuando yo en un desayuno, además de ese mango, me voy a comer unos huevitos revueltos con verdura, con un poco de aguacate y el mango también para acompañar, esa velocidad de absorción de esos carbohidratos presentes en el mango se reduce mucho y no me genera una respuesta glucémica tan drástica, a diferencia de si consumiera solamente mango para mi desayuno o que a ese mango le agregara otro tipo de carbohidratos, por ejemplo, miel, granola, algún tipo de jugo, etcétera.
Como estos cócteles, ¿no? De mercado. Ajá. Que venden así de un kilo de fruta, pues sí, obviamente eso sí te va a elevar la glucosa y también te va a hacer subir de peso, pero si lo comes, como dices, como un acompañamiento con otros alimentos, e incluso quizá te puedes hacer un tazoncito, ¿no? Sí. Ahorita hablamos del mango, pero puede ser cualquier fruta, y si le incluyes queso cottage o semillas, ¿no? Pepitas de girasol, de cacahuates, en fin, ¿no? Creo que también ahí pues ya evitas ese famoso pico que se puso tan de moda.
Sí, como para una colación o un pequeño refrigerio, pues puede ser la fruta acompañada de ciertas semillas o a lo mejor un poco de yogur que tenga pues cierto aporte de proteína o queso cottage, pues eso también favorece mucho la respuesta glucémica y no es tan drástica la respuesta que se tenga. Y pues también depende mucho las cantidades. Es distinto comerse una pieza a comerse un kilo de mango porque sí, obviamente la carga glucémica va a cambiar también. Entonces ahí las proporciones, las cantidades, cómo se combinan y cómo es la alimentación en general, o sea, en totalidad, es lo que beneficia.
Y fíjate, como un dato curioso, digo, ojo, no estoy diciendo que sea mejor consumir frutas verdes, ¿eh? Pero también tiene mucho que ver el estado de maduración de la fruta. Ya sea un mango, un plátano, cualquier fruta, cuando está no al 100% madura, que incluso hasta de sabores más acidito, ¿no? O sea, un mango que no está... Y un plátano cuando lo consumes verde, a ver, va a tener las mismas calorías, pero este, llamémosle para que nos entiendan como una analogía, desdoblamiento de azúcares de la fruta y cómo van a metabolizarse en nuestro organismo, cambia. Entonces, bueno, pues también ahí sí. Las frutas no tan maduras, digamos.
Sí, no excesivamente maduras, pero pues tampoco se trata de comer ahora plátano verde. Porque sí me ha tocado también personas que escuchan que es mejor consumir las frutas verdes o las frutas que son inmaduras y pues tampoco son apetitosas y no es el caso. O sea, se puede llegar a una maduración adecuada de las frutas con estas recomendaciones y no va a haber ningún problema.
Sí, sí, sí. Como dice mi mamá, no nací para sufrir, oigan, coman rico. Oye, Marce, y a ver, siguiendo en esta parte de las frutas, antes de entrar con harinas y almidones resistentes y demás, los jugos. Yo creo que una de las verdades que más le duele a la gente escuchar y discuten y no quieren y se tapan los oídos, una es que el vino tinto no es saludable y la segunda es que los jugos pues se valen, por supuesto, pero un jugo, comer, o sea, tomarte media tacita de jugo ocasionalmente o una taza de jugo ocasionalmente, a que todos los días te pares en el semáforo a comprar el litro de jugo, ¿no? Porque esa idea que tenemos de que el jugo, número uno, desintoxica. Número dos, nos llena de vitaminas. Y número tres, es un alimento de alto prestigio dietético. Entonces, ¿cómo? Explícanos, por favor, ¿qué son los jugos? O sea, la realidad de los jugos y la OMS, pues, no los tiene así como en la parte súper saludable, sí, ¿no?
Los jugos, pues, hay de diferentes, ¿no? Si fuera un jugo en su mayoría de vegetales, o sea, un jugo verde y que tuviera menos aporte de azúcares simples a través de las frutas, pues no hay ningún problema y se puede incluir incluso de forma frecuente en la alimentación, con sus excepciones. Pero un jugo exclusivamente de frutas, ya sea de naranja o estas mezclas que son como cóctel de frutas, pero hecho jugo, no son la mejor alternativa de consumir la fruta. En primer lugar, porque las concentraciones, que es a lo que platicábamos hace ratito, las cantidades o la carga glucémica va a ser muchísimo mayor porque para lograr un litro de jugo, pues se necesitan varias naranjas. O sea, por lo menos unas 5 o 6, más o menos. Y que es poco probable que esas 6 naranjas uno se las coma así enteras. Porque vas a lograr la saciedad muchísimo antes. Quizá con 1 o 2 naranjas, pues ya estás bien y no necesitarías 6. Entonces, la carga glucémica es muchísimo mayor y se está consumiendo un aporte de azúcares muchísimo más alto que la fruta entera. En segundo lugar, de las maravillas y de las cosas súper rescatables de la fruta como alimento es el aporte de la fibra. Y la fibra generalmente se excluye al momento de hacer los jugos porque se cuela o porque pues, se queda en el extractor y no nos la estamos consumiendo. Y ese pico de glucosa o esa respuesta glucémica que se tiene tras incluir el jugo va a ser muy diferente que si comiéramos la fruta entera. Tampoco nos genera tanta saciedad porque es una bebida y no es como tal un alimento que se va a masticar o que va a tener mayor aporte de fibra. Y las vitaminas presentes en los jugos son bastante más reducidas que una fruta entera, precisamente por el proceso que lleva a hacer un jugo. O sea, el proceso de hacer un jugo es cortar la fruta, exprimirla, y muchas veces cuando, si lo compramos en el semáforo o ya envasado, pues ya estuvo un periodo de tiempo considerable o en exposición del sol, o empacado, o en contacto con el aire, etcétera. Entonces, hay ciertas vitaminas que son sensibles a estas diferentes variables que se van reduciendo o incluso se llegan a perder en su totalidad. Entonces, si lo que queremos más bien es consumir vitaminas por parte de las frutas o las verduras, pues la recomendación es comerlas enteras. Por ejemplo, una naranja, pues sería muchísimo mejor alternativa comerla entera o cualquier cítrico para aprovechar esa vitamina C antes que tomarla en jugo, porque pues ya tiene un menor aporte de vitaminas, un menor aporte de fibra, no nos va a ocasionar tanta saciedad y va a ser muchísimo más azúcar que comer la fruta entera.
Y quizá aquí la recomendación sobre jugos, Marce, no sé qué pienses, pero pues será que en lugar de que los expriman, los licúen. Uh-huh. O sea, pueden hacer un jugo perfectamente de naranja y de verdad no sabe mal. Licuando la naranja, quítenle las semillitas porque son amarga, pero licuando la naranja y poniendo un poquito, no sé, de espinacas, esos famosos jugos verdes, uh-huh, licuados y sin colar, ¿no? Y ahí, claro, estás teniendo pues la misma gata revolcada porque estás comiendo la fruta y la verdura completa.
Pero en otra presentación. Sí, 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 eso puede funcionar. Y volvemos a lo mismo, o sea, un jugo pues no sería como un desayuno completo bajo ninguna circunstancia, o sea, tomarse un jugo de naranja, o sea, un litro entero como parte de un desayuno, o sustituyendo un desayuno, pues no es la mejor idea, pero a veces cuando se llega a complementar dentro de un desayuno que tenga otro tipo de nutrientes, otro tipo de alimentos, pues puede funcionar en una proporción adecuada, con una frecuencia específica y sin problema.
Oye, a ver, y ahora vamos ya con los demás carbohidratos. Yo, en las frutas sí me quise tomar un largo tiempo porque de verdad hay muchas dudas. Entonces, completas, recuerden, tenemos que comer frutas y además hay estudios que han mostrado una relación inversa sobre el consumo de frutas y ciertas enfermedades crónicas e incluso sobrepeso y obesidad. Entonces, no le tengan miedo. Y con los otros carbohidratos, la gente afuera va a decir, bueno, ok, ya hablaste de las frutas, ya entendimos que las frutas son consideradas carbohidratos, pero yo sí quiero que me hables de las tortillas, el pan, el arroz, la quinoa, ¿eso qué? ¿Eso también son carbohidratos? ¿Los metemos o no en la dieta?
Claro, sí, ahí entran como aporte de carbohidratos en la alimentación, pues están los cereales, los tubérculos, las leguminosas y también ciertas verduras, pues nos van a aportar en mayor o menor medida carbohidratos. Estos carbohidratos también son necesarios precisamente porque son la principal fuente de energía en el cuerpo. El cuerpo está diseñado tal cual para que la molécula como preferida para obtener energía en distintos órganos sea la glucosa. Y la glucosa está contenida de forma directa en los alimentos que aportan carbohidratos. Entonces, cuando yo consumo alimentos como tortillas, fruta, leguminosas, quinoa, avena, etcétera, estoy aportando cierta cantidad de carbohidratos que el cuerpo puede digerir o metabolizar en glucosa y eso le va a funcionar como energía a las distintas células del cuerpo. Entonces, esa es una de las principales razones para consumir carbohidratos. Y también bajo distintos contextos, pues son las necesidades que se presenten. Personas que tienen necesidades muchísimo más altas de energía, ya sean deportistas, adolescentes,
Niños,
se requiere quizá un aporte de carbohidratos un poquito más elevado. Entonces, tampoco se necesitarían quitar, al contrario, hay que buscar aquellos que sean nutritivos y que también nos aporten la fibra que están presentes en estos alimentos.
¿Y si yo quiero bajar de peso?
Pues es independiente, o sea, los carbohidratos no son como tal el elemento que va a hacer que me impida bajar de peso o al contrario, que sea lo que me haga subir de peso. O sea, los carbohidratos, como les mencionaba, es un macronutriente más. Así como existe nutriente proteína, pues existe nutriente carbohidrato, que tiene distintas funciones importantes en el cuerpo. Entonces, cuando uno busca reducir grasa corporal o bajar de peso, los carbohidratos no es necesario que se eliminen o que se quiten como tal, porque eso a la larga puede ser contraproducente. O sea, es posible que yo busque como una solución rápida y quite todos los alimentos que aportan carbohidratos y voy a notar un cambio, generalmente porque me deshidrato o porque mi alimentación se redujo muchísimo en cantidades y pues entonces pierdo peso. Pero a la larga, cuando me doy cuenta que están presentes en muchísimos alimentos y que tarde o temprano voy a incluir alguno de los alimentos que me aporten carbohidratos, pues no voy a volver a una alimentación saludable o no voy a aprender exactamente cómo lograr una dieta muchísimo más balanceada con hábitos saludables o sostenibles que me permitan también incluir alimentos que me aportan carbohidratos. Entonces, en lugar de pasar por esa etapa de quitarlos, pues es mejor aprender a comerlos desde el principio en proporciones adecuadas y seleccionar los que son de mejor calidad. Y de todas formas se puede buscar una disminución en la grasa corporal o cierta recomposición corporal.
Así es. ¿Y cuáles son los carbohidratos que la gente tiene que limitar?
Principalmente los que son refinados, es decir, aquellos hidratos de carbono que generalmente son granos, pero en el proceso industrial se les retira la fibra y pues llevan ciertos procesos para volverlos con cierta estructura. Estos productos generalmente son o productos de panificación o productos de bollería industrializada o golosinas, dulces, refrescos. Estos hidratos de carbono pues suelen ser refinados porque no contienen la fibra o son adicionados con azúcares o con grasas para generar un producto que pues tiene estas características. Esos son los que habría que limitar, que generalmente pues son los productos industrializados o muy procesados.
Empaquetados.
Ajá.
Empaquetados y, bueno, evidentemente también azúcares. Y al final, pues también las comidas rápidas, ¿no? Las donas, el rico pan dulce. O sea, esto no quiere decir que no lo consuman, pero quizá verlo como un alimento que va a nutrir mi corazoncito, porque el cuerpo no mucho. Entonces, sí se vale incluirlos, obviamente, pero mientras menos proceso, mejor, ¿no, Marce?
Sí. Estos alimentos que nos gustan, o sea, que los comemos porque nos gustan, lo hacemos por eso. O sea, uno se come un pan dulce porque sabe rico, o una dona, o algún producto de este estilo. Pero, pues buscamos además una correcta nutrición. Entonces, si yo me mantengo saciada, con energía, con una nutrición completa, suficiente, y de pronto consumo estos productos que me gustan porque el sabor es lo que me llama la atención, pues no va a haber mayor problema porque no estoy buscando mi fuente de carbohidratos como indispensable a través de esos alimentos, sino que más bien la energía y los hidratos de carbono que estoy consumiendo vienen de otras fuentes. Ahí serían los granos enteros, por ejemplo, que ese es otro tipo de hidratos de carbono que sí se aconseja incluir con más frecuencia.
O sea, quinoa, avena.
Ajá, avena, quinoa, maíz, amaranto, que también es un gran cereal. Las leguminosas, que también tienen un aporte de carbohidratos considerable. Los tubérculos, frutas, verduras.
Y esos son entonces los que tendríamos que consumir más en nuestro plato, ¿no? O sea, que nuestro plato esté lleno de vegetales, de cereales de grano entero y ocasionalmente, pues, de algún pastelillo.
Exactamente. Así es como se puede armar un plato un poquito más balanceado y más completo. Un aporte adecuado de fibra, que acuérdense, también es un tipo de carbohidratos. O sea, un nopal, una calabacita, una zanahoria contiene carbohidratos de diferentes tipos. Y en menor proporción quizá azúcares, por ejemplo. La zanahoria, el betabel, de pronto también se escucha como estos mitos de no los puedo consumir porque tienen azúcares. No, este tipo de verduras contienen otro tipo de carbohidratos y también en cierta proporción carbohidratos simples. Entonces cualquier vegetal, cualquier verdura, hojas, tubérculos, tallos, fluorescencias, flores, cualquier tipo de verdura se puede incluir como base o como parte fundamental de la alimentación. De ahí completar la alimentación con fuentes de proteína de distintos tipos y también con alimentos con carbohidratos complejos o de grano entero, que serían pues estos que les mencionaba. Quinoa, arroz, avena, algún tipo de pan integral también puede funcionar, leguminosas también podrían entrar ahí. Y el plato ya se vuelve muchísimo más balanceado, que tiene pues un aporte balanceado de macronutrientes.
Marce, si te quieren buscar, ¿estás en las redes sociales cómo?
Sí, así es. Estoy en las redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok, como @NutriTipsDeMarcela.
NutriTips de Marcela, síganla por favor, de verdad, pones muchas ideas para comer rico y nutritivo y también das consultas.
Sí, ahí doy consultas en línea y consultas presenciales en la ciudad de Puebla y ahí mismo pueden encontrar la información y el contacto para escribirme.
Ahí está. Pues muchas gracias, Marce, nuevamente.
A ti, gracias,
y que no sea la última vez. Y bueno, pues ya saben que a mí me pueden encontrar en todas las redes como Bien Comer. Gracias, Marce.
Gracias a ti.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.